En el último estudio que hicimos en el capítulo 7 de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo parece estar un poco frustrado, ¿no? Por la carga que llevaba, que tenía respecto a las debilidades de la carne. Y si nos quedamos en ese estudio únicamente, podríamos pensar de que el cristiano está derrotado, de que la carne nos vence y por lo tanto vamos a vivir una vida mediocre, hablando en términos espirituales. Pero ahora en el capítulo 8, el apóstol Pablo da un giro de 180 grados a todo este tema que nos presentó en el capítulo 7, y vamos a ver que presenta la solución para que nosotros los cristianos podamos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pidamos al Señor que sea Él el que dirija este estudio entre nosotros. Señor, como siempre, nos postramos delante de Ti con reverencia, con temor, buscando Tu dirección, buscando que sea Tu Espíritu Santo el que nos guíe en todo momento. Y hoy vamos a ver, Señor, en qué forma nosotros podemos triunfar y podemos llegar a adquirir esa santificación que Tú quieres que tengamos en nuestras vidas. Gracias por Tu amor, por Tu palabra y porque Tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado a este estudio El poder que santifica. Como el capítulo 8 todo habla de santificación, vamos a hacerlo en tres estudios. El próximo estudio será titulada Meta de la Santificación. ¿Cuál es la meta? ¿A dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde podemos avanzar en la santificación? Y el tercer estudio es la seguridad de santificación. Hace mucho tiempo hicimos estudios referente a la seguridad cristiana. ¿Qué garantías, qué seguridades tenemos como cristianos? Y hicimos un estudio en el que Dios, a través de las Escrituras, nos dice que nosotros tenemos seguridad de salvación. Podemos estar seguros de que un día veremos al Señor. No vamos a estar pendientes de que a lo mejor ya perdí la salvación. Dios nos da una seguridad. Así como cuando compramos un, ¿cómo le llaman para ir en avión a un lugar a otro? Un billete, ¿no? Un billete de avión para viajar a un lado a otro. Cuando tenemos el billete en la mano, tenemos la seguridad de que vamos a viajar. Mientras no está el billete en la mano, muchas cosas pueden suceder. Así es que nosotros tenemos ya el billete, si es que hemos cumplido con los requisitos que Dios pide, que Dios dice. En enero 6 de 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt se dirigió al Congreso concerniente a la guerra que había en Europa. Ustedes recordarán, la Segunda Guerra Mundial. Mucho de lo que él dijo ya está olvidado, pero al finalizar su discurso, él dijo que esperaba algún día ver un mundo fundado en cuatro principios, principios esenciales para la libertad humana. Y él las mencionó. Él dijo que esperaba ver libertad de expresión, lo cual en muchos países lo hay, ¿verdad? Libertad de culto, también en la mayor parte de los países hay libertad de culto, es decir, libertad de expresión religiosa, preferencia religiosa, no hay persecución. Libertad de adquisición, es decir, que uno con el dinero que ha ganado con su trabajo puede ir y comprar cosas. En la mayor parte del mundo hay esta libertad, aunque hay lugares a donde restringen los gobiernos esa libertad, restringiendo los productos. En Rusia, por ejemplo, por muchos años, mi papá me conversó cuando él fue, cuando era marino mercante, estuvo en Rusia y me dice: hijo, dice, si vieras que en las calles hay colas de gente, filas, esperando para comprar solamente limón. Y cuando consiguen el limón, van a hacer fila en otro lado para comprar papas o patatas. Otra cola para comprar arroz. Esa es una manera de restringir la adquisición, para controlar al pueblo, para angustiarlo, para quebrantarlo, para doblegarlo a lo que el gobierno quiere hacer con ellos. Y por último dijo libertad de temores, es decir, paz. Él quería que hubiese paz en el mundo. Estas palabras todavía son recordadas, aunque su ideal no se ha logrado en todo el mundo. Solamente en ciertas áreas del mundo se han obtenido estos ideales. Ahora, el capítulo 8 de Romanos es la declaración de santificación de los cristianos. Es el deseo, es lo que Dios quiere para nosotros. Así como Franklin Delano Roosevelt esperaba ver estos cuatro puntos de liberación para la humanidad, Dios quiere que nosotros tengamos santidad y nos va a dar los medios para que lo podamos hacer. El apóstol Pablo declara la santificación del cristiano en Cristo Jesús. Es decir, que nos da el derrotero, nos dice, solamente en Cristo Jesús se puede obtener esa santificación. Vamos a leer el versículo 1, capítulo 8. El subtítulo en este capítulo dice, viviendo en el Espíritu. Así es que desde ahí ya tenemos una idea de lo que vamos a tratar. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí estamos viendo ya condiciones. La condición de andar en la carne y la condición de andar en el Espíritu. Naturalmente, y no podemos hacer otra cosa que hacernos dos preguntas. Por naturaleza vamos a pensar en dos preguntas. ¿Debe el cristiano vivir el resto de la vida en la tierra frustrado por la ley del pecado en su interior? Esta pregunta puede surgir si nos quedamos únicamente en el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? Ahora, la respuesta a esta pregunta es no. Pero, claro, si leemos los últimos versículos del capítulo 7, del 21 al 25, lógicamente que vamos a pensar de que no vamos a tener una solución para la vida carnal. Miren, voy a leerlos. Versículo 21 del capítulo 7 al 25 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, el hombre interior, en el Espíritu de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina con el versículo 25 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Pablo reconoce que la carne es fuerte, pero nos va a enseñar ahora que hay una manera de cómo nosotros vencer a la carne. La segunda pregunta que podemos nosotros hacernos es, ¿existe algún poder para lograr la victoria? Es decir, para lograr la santificación, para poder vivir en el Espíritu. Y la respuesta es sí, es positiva. Entonces vamos a ver que en este capítulo el apóstol Pablo describe el ministerio interior del Espíritu de Dios. El ministerio interior quiere decir lo que Dios hace en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. El ministerio del Espíritu de Dios, que es la fuente, que es el medio por el cual vamos a obtener nosotros ese poder divino para la santificación, y que es el secreto para obtener victoria en la vida cotidiana, es decir, a diario. No es que vamos a tener una vida victoriosa un día en la semana y el resto vamos a estar derrotados. No, todos los días podemos vivir victoriosamente en el Espíritu de Dios. Primero, Pablo recuerda a sus lectores que la liberación es gracias a Jesucristo, Señor nuestro, como está en el versículo 25 del capítulo 7. Empieza el versículo 25 diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Desde ahí, al finalizar el capítulo, después de haber presentado todas las dificultades que él tenía por la carne, el pecado en sus miembros, en su mente, ahora dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, aquí he encontrado la respuesta y ahora nos va a explicar. Además de esto, no hay condenación o castigo para los que han creído en Jesús. Miren, en Juan 5:24, en Juan 5:24 dice, Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hasta ahí nosotros ya hemos logrado, ¿verdad? Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el momento que recibimos el Espíritu de Dios, pasamos de muerte a vida y tenemos vida eterna. Ahora eso requiere un mantenimiento, ¿verdad? Nosotros compramos un vehículo y el hecho de que compramos el vehículo ya no quiere decir que el vehículo nos va a llevar a todas partes sin darle un mantenimiento. Tenemos que echarle gasoil o gasolina, tenemos que cuidar que los neumáticos tengan aire, tenemos que cuidar que el motor tenga aceite, cambiarle el aceite, que el radiador tenga agua, etcétera. Todas esas cosas que requieren mantenimiento para el buen funcionamiento del vehículo. Así también, una vez que recibimos al Espíritu de Dios, una vez que hemos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor, como quien va a ser el que nos dé las órdenes desde ese momento en adelante, entonces tenemos que pensar en un mantenimiento del Espíritu. Ese Espíritu se alimenta con la palabra de Dios. Y en el momento que no le damos palabra de Dios, empieza a debilitarse. La carne empieza a debilitarse y podemos caer en pecado. Bien, los creyentes son justificados, dice la Escritura, son declarados justos y por lo tanto sustentados por su gracia, es decir, por la gracia de Dios. Romanos 5:2 dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza, ¿recuerdan que hicimos un estudio respecto a la esperanza? Y dijimos que la esperanza, de acuerdo a la Biblia, lo que nosotros esperamos, las promesas que Dios nos hace como creyentes, son garantías para nosotros. Lo único que no vamos a saber cuándo, puede ser hoy, mañana, pasado o después de un tiempo. Y puse el ejemplo de Abraham, recuerdan que le tomó 13 años para tener su hijo. También de José, que tuvo que esperar 13 años. No sé por qué 13 y 13, pero esperó 13 años para llegar a ser el segundo hombre en el reino, en Egipto. Bien, entonces quizás demora en llegar la promesa, pero la promesa se cumple y esa esperanza es una garantía para nosotros. Aunque en los diccionarios de la Rose dice que esperanza es algo incierto. Dice: yo tengo la esperanza de ir a Madrid si es que se venden los cerdos, como dicen en Ecuador, es decir, si hay dinero, si se puede. Hay una incertidumbre: si no se venden los cerdos, no hay viaje a Madrid. Entonces, esa esperanza, de acuerdo al diccionario, es incierta. Pero la esperanza que tenemos de las promesas de Dios son garantías. Lo que tenemos que hacer es esperar. Y por eso Dios quiere que nosotros seamos pacientes. Porque en el momento que perdemos la paciencia y decimos: ya no viene la promesa, entonces podemos apartarnos del Señor. Y pudiera ser que el día antes de recibir la promesa, nosotros estábamos apartándonos del Señor. Qué lástima, ¿verdad? Haber esperado un tiempo y luego apartarse del Señor, y el Señor dice: pues ya estás fuera de la voluntad, ya no puedes recibir la promesa. Bien.
Hay una ley que se llama la ley del doble riesgo. La ley del doble riesgo es, voy a explicar, que cuando un juez juzga a una persona por un crimen, la juzga únicamente una vez por ese crimen. No puede ser juzgada dos veces por el mismo crimen. Entonces, esa es la ley del doble riesgo. Mata a una persona, le dan 30 años de prisión, no pueden volver a hacer otro juicio y darle 30 años más por el mismo crimen. Le darán 30 años más por otro crimen, pero no por el mismo crimen. Entonces, hago esta aclaración para que podamos entender cómo vamos a aplicar esta ley del doble riesgo a lo que hizo Jesús por nosotros. Miren, Jesús dice que murió en la cruz llevando nuestros pecados. Es decir, que Él murió por nosotros, una vez. Ahora, y Él lo hizo con el propósito de que todos puedan recibir esa bendición. La persona que acepta a Jesús, que acepta que Jesús entre en su corazón, ahora Jesús y esa persona son una, ¿verdad? Porque ahora yo llevo a Jesús en mí. Como Jesús ya murió por mis pecados una vez, Dios no me va a juzgar nuevamente si yo tengo a Jesús en mí, quien pagó mi culpa por mí. Si Dios me castigara a mí, me juzgara a mí, estuviera juzgándome dos veces, porque ya Jesús lo hizo por mí. ¿De acuerdo? Entonces, por esa ley del doble riesgo, sabemos que tenemos garantizada la salvación y que no va a haber condenación para nosotros. Y esa es una cosa tan grande que debemos de festejarla espiritualmente, porque sabemos que no vamos a ser juzgados, no vamos a ser condenados. Pero ahora tenemos que mantenernos bien, no tenemos que volver a caer en el pecado que ya Jesús murió por nosotros. Ahora, por eso es que el hombre que no esté en Cristo Jesús, el que no está en Cristo, el que no tiene a Cristo en su corazón, ya está condenado. En Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado. Esa es una garantía. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, es decir, el que no quiere aceptar a Jesús en su corazón, que no quiere llevar sus normas, el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, en el momento que rehúsa no aceptar a Cristo y por el tiempo que no esté en Cristo Jesús, está condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. De ahí que es importante el creer en Jesús. Y es fácil determinar qué grupo religioso o qué doctrina llevar. Si una doctrina te enseña que Jesús no es el Hijo de Dios, entonces esa no está correcta. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es el Hijo de Dios, creen que es un Dios. Los mormones creen que Jesús es hermano espiritual de Satanás, que Dios tuvo dos hijos, un hijo malo y un hijo bueno. Y espiritualmente tenemos Satanás y a Jesús, son hermanos. Incorrecto. Entonces ya sabemos, podemos eliminar desde ahí. Y así, progresivamente, por el proceso de eliminación, podemos ir quitando todas esas doctrinas, esas herejías que confunden a la gente. Muchas personas me dicen, es que hay tantas religiones que yo ya no sé qué mismo seguir. Le digo, bueno, tú mismo lo has dicho, hay tantas religiones. La religión no es lo que te va a salvar. No importa a qué religión tú te adhieras, no te va a salvar. Lo que te va a salvar es una relación personal con Cristo. Y cuando buscamos esa relación personal con Cristo, es cuando nosotros entendemos cómo seguir a Cristo, porque Él nos va a hablar. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ocurre? ocurre con la lucha con el pecado de la que Pablo ha venido hablando en el capítulo 7 y en los capítulos anteriores? La ley condena, pero el creyente tiene una nueva relación hacia la ley y por lo tanto no puede ser condenado, como hemos venido hablando. Primero, hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vivimos en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces vivimos en el Espíritu. Hemos sido movidos a una nueva era de vida en Cristo, a una nueva esfera, a un nuevo círculo de vida en Cristo Jesús. En la mafia dicen que cuando las personas entran a trabajar para la mafia, por ejemplo, que venden drogas, los mantienen separados, que no saben quién es el jefe, pero una vez que tienen ya confianza, lo traen a conocer al jefe y ya son de un círculo, le llaman el círculo interior, el círculo más pequeño, a donde están solamente los jefes. No todas las gentes en la mafia conocen quiénes son los jefes, quienes dirigen. Y es una mala comparación, pero quiero decirles que cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, venimos a esa esfera, a ese círculo interno, a donde tenemos una relación personal con el jefe, con Dios. ¿Sí me explico, no? No estoy hablando de que Dios tiene una mafia. Que no se vaya a entender así, sino que uso este ejemplo porque conocemos lo que hace la mafia y sabemos que no todos son íntimos amigos del jefe de la mafia. Se cuidan, hay ciertas restricciones. Así también, por más que las personas estén en religiones, eso no quiere decir nada. Están fuera del círculo. Una vez que entran a esa relación personal con Dios, a ese respeto personal, entonces sí que se tiene la salvación. Sí se entiende, ¿verdad? La ley del pecado y muerte es lo que Pablo describe en el capítulo 7, la ley del pecado y la muerte, que hemos hablado ya. Ahora la ley del espíritu de vida es descrita en este capítulo, en el capítulo 8. La ley del pecado y muerte no tiene control sobre nosotros. Ahora estamos muertos a la ley. Una vez que recibimos a Cristo, ya esa ley ya no nos controla, porque ya no vivimos por la ley. Ahora vivimos por el Espíritu. Miren lo que dice Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora somos ¿de quién? De aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces tenemos que obedecerle. De igual manera estamos libres de la ley. Estamos apartados. Ya no vivimos por la ley. Eso está aparte. Ahora vivimos de otra manera. Romanos 8:2 dice, repito, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién lo ha liberado de la ley del pecado y de la muerte? ¿O quién nos libera a nosotros? La ley del espíritu de vida. ¿Quién es esa? Cristo Jesús, ¿verdad? Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley no nos puede condenar, porque Cristo sufrió la condena por nosotros en la cruz. Él pagó el precio de nuestro pecado. La ley no puede salvar tampoco, solo condena. Si no estamos en Cristo, estamos condenados. Estando en Cristo, ya la ley no nos puede condenar. Pero la ley tampoco nos puede salvar. Solamente recibimos salvación a través de Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, solamente por Él. Ahora, pero Dios envió a su Hijo para salvarnos y hacer lo que la ley no puede hacer. La ley no nos puede salvar, la ley nos condena. Viene Cristo y nos salva, y ya no estamos condenados. Entonces, Él es la respuesta. Ahora veamos que Jesús no vino como ángel. No podemos decir que Jesús es un ángel. Y hay muchas doctrinas que enseñan cosas así. Jesús no es un ángel. Él vino como hombre, como nosotros, para enseñarnos la manera como nosotros podemos buscar a Dios. Para que nadie tenga la excusa y diga, bueno, es que Él es un ángel. Como ángel, claro, él puede hacerlo. No, no tenemos esa excusa. Él vino como hombre en forma de pecado, así como nosotros. Pero la diferencia es que Él nos enseña, Él fue el modelo de que Él no pecó. Entonces, si Él siendo 100% hombre no pecó, nos está diciendo, ustedes también pueden vivir así. Pero Pablo dice en el capítulo 7 que el pecado está en nuestros miembros y está en nuestra mente. Y es verdad. ¿Quién de nosotros no perdemos muchas veces los estribos? ¿Verdad que sí? De una manera o de otra, en veces fallamos, pecamos. Pero vamos a ver que el pecado, una vez que somos cristianos, ese pecado no nos condena tampoco. Porque tenemos una válvula de, ¿cómo se llama? De escape. A eso no podemos tampoco abusar las válvulas de escape, porque donde se tapa la válvula de escape, explota. Eso le pasa a los calentadores en las casas, ¿verdad? Que tiene una válvula de escape. Cuando sube mucho la presión, esa válvula se abre y sale la presión y se va afuera, al patio, a la calle. Pero si esa válvula está tapada, ¿qué ocurre? Que levanta la presión adentro del tanque de agua y llega un momento que explota. Nosotros los cristianos tenemos una válvula de escape, pero no podemos abusarla, porque en el momento que se tape, explotamos, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que Jesús no vino como ángel, Él vino como hombre. Él no vino en carne pecadora, por cuanto no fue engendrado por hombre. Cristo, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es que Cristo no tiene el pecado que le llamamos el pecado original, porque Él no fue engendrado por hombre. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz. Ese es el trabajo que ha hecho Jesús por nosotros. Por eso dijo, yo vengo como siervo, yo vengo a servirlos. Y no importa el pecado que tengamos, Él está dispuesto a llevarlo por nosotros. Él lleva nuestra vergüenza a la cruz para que nosotros no recibamos esa condenación. Cuando entendemos esto, empezamos a apreciar la obra de Jesús, la obra de la redención, y empezamos a enamorarnos de Jesús. ¿Verdad que cuando alguien hace una cosa especial por nosotros, nos sentimos agradecidos y apreciamos lo que esa persona ha hecho? Decimos, esta persona realmente me estima, me ama, y queremos hacer algo para complacer a esa persona. Cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, empezamos a razonar y a decir, pues si Él ha hecho tanto sacrificio para quitarme de pecado, ¿cómo puedo yo volver a esa condición? Y empezamos a pensar dos veces antes de pecar. Con esto no quiero decir que no vamos a pecar nunca más. ¿Se entiende, verdad? Sí, somos pecadores, pero somos pecadores, arrepentidos pecadores, que entendemos la implicación de la condición de la salvación y nosotros queremos mantenernos así. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpla, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente vive una vida de justicia. No en el poder de la ley, sino en el poder del Espíritu. La ley no tiene el poder para producir santidad. Solo revela y condena al pecado. Pero el Espíritu de Dios en el creyente lo capacita para caminar en obediencia a la voluntad de Dios. Así como un vehículo rueda, funciona el motor en el poder del gasoil, ¿verdad? Si no tiene gasoil, ahí se queda estacionado. Así también el creyente. Mientras estemos viviendo en el Espíritu, entonces estamos funcionando de acuerdo a las condiciones del Espíritu. Versículo 5 al 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En estos versos Pablo responde a las preguntas. Dice: ¿qué significa vivir de acuerdo a la naturaleza pecadora y de acuerdo al Espíritu? Son dos preguntas, ¿no? ¿Qué significa lo uno y qué significa lo otro? Explica que en el primer caso se trata de vivir aspirando a hacer lo que la naturaleza pecaminosa quiere hacer. Aspirando quiere decir en espera, ¿no? Yo aspiro a hacer esto, algo malo. Muchas veces se planifica el mal. Se va alguien de parranda y sabe que en esa parranda va a hacer tal y tal y tal cosa. Está planificado el pecado. Bien. Un incrédulo se preocupa únicamente de satisfacer los deseos de la carne, porque no ha creído. Y no se lo puede, no podemos juzgar. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo le vamos a decir? Pero mira lo malo que estás haciendo. Es que eso es lo natural. Eso es lo que todas las personas hacemos cuando no tenemos el Espíritu de Dios. Lo único que nos hace ver las cosas diferente es el Espíritu de Dios, que nos hace reaccionar. Y así todo, dice Pablo, el poder que hay en mis miembros del pecado. El pecado que hay en mis miembros. Quiere todavía hacer lo malo, quiere regresar, pero el Espíritu de Dios nos aguanta. Lo opuesto ocurre con los que viven de acuerdo al Espíritu de Dios. Su aspiración, su deseo, su anhelo es hacer lo que el Espíritu desea. ¿Y cómo sabemos lo que el Espíritu desea? A través de la Biblia. Cuando aprendemos lo que la Biblia dice, lo que Dios quiere que sepamos, entonces estamos aprendiendo lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos. La naturaleza pecadora y el Espíritu de Dios están siempre en conflicto. Así Pablo mismo nos dice en Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? El Espíritu de Dios. Está en contra, está en pugna, siempre revelado. Y el Espíritu es contra la carne. El Espíritu de Dios está en contra de la carne. Entonces están ahí peleando siempre. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bien. Versículo 9 al 11. Entonces estamos viendo que es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a vencer los deseos pecaminosos. Venimos a Cristo, pero de todas maneras tenemos la condición pecaminosa y hay el deseo muchas veces de hacer algo malo, pero viene el Espíritu de Dios y nos dice no. Y mientras más nos saturamos de la palabra de Dios, menos contrarrestamos esos deseos malos y empieza la carne a sujetarse cada vez más y más cerrada. De ahí que hay diferentes niveles de santidad. Diferentes niveles de santidad y de fe. Bien. Versículos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque ahora tenemos el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora Pablo habla a sus lectores en términos fuertes, ¿no? Directos. Dice, o eres o no eres. O lo tienes o no lo tienes. Es blanco o es negro. Tienes el Espíritu de Dios o no lo tienes. Repito, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es la primera parte del versículo 9. Ahora, el Espíritu Santo le da al creyente una vida totalmente diferente. Por eso es que la Biblia habla, Pablo habla de los frutos del Espíritu. Una vez que está el Espíritu en nosotros, va a producir frutos. Es como cuando tenemos un pedazo de terreno y no tiene ninguna semilla. No va a producir nada, ¿verdad? Si ponemos semilla de montes, ¿qué va a salir? Montes. Si ponemos semilla de chiles verdes, por ejemplo, ¿verdad? No se puede sembrar otra cosa en un buen terreno. Hay que sembrar chiles picantes. ¿Qué va a salir? Si pongo chiles, semillas de chile, me va a salir chiles, ¿verdad? Entonces, ese es el fruto. Por eso es que aquí Pablo en 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, se saca todas las los montes, se le da vuelta a la tierra y se pone una semilla nueva. Ahora está el Espíritu de Dios en nosotros y ahora vamos a tener un producto nuevo, un fruto nuevo, diferente. Las cosas viejas pasaron, los montes salieron, se quemaron. Ahora tenemos chiles rojos o verdes. Sin embargo, lo opuesto es verdad. Lo opuesto a esto es verdad. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lógico, ¿verdad? No tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Como únicamente el Espíritu Santo produce vida espiritual, solamente el Espíritu de Dios produce eso. Como una semilla de chile solamente produce chile, ¿verdad? No se puede esperar peras de una semilla de chile. Una persona no puede estar relacionada a Cristo separada del Espíritu. No tenemos ninguna amistad con Cristo mientras el Espíritu de Él no esté en nosotros. Ahora, el intercambio de títulos entre Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, como lo hemos visto aquí, argumenta la deidad de Cristo, es decir, nos hace pensar de que Cristo y Dios son el mismo. Porque en un momento dice Espíritu de Dios y luego dice y el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Es decir, que el uno y el otro se refieren a Dios. Los dos están hablando de Dios. También aclara que la presencia del Espíritu Santo es la evidencia del cristiano en Cristo, en Jesús, en Jesucristo. Mire, primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que pertenecemos, que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, los dos se combinan. Ahora, como resultado de la presencia de Cristo en el creyente, el cuerpo del creyente está muerto por el pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. El cuerpo del pecado muere, ya está débil. Si está muerto, no se levanta, ¿verdad? No habla, no camina, no toca, no palpa, no oye. Ahora, por la atribuida justificación de parte de Dios, cuando tenemos el Espíritu de Dios, nos ha atribuido el Señor su justificación. El creyente vive espiritualmente. Ahora, la vida eterna espiritual de Dios es implantada por el Espíritu Santo. Y Jesucristo aquí y ahora, a pesar del cuerpo mortal del creyente. El verso 11 es una promesa aún mejor. Vamos a ver el verso 11, voy a leerlo nuevamente. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. como Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Pongan atención, esto es muy, muy lindo. Esto es una promesa preciosa. Miren, como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, Dios le promete al creyente en quien él mora, el creyente en quien Dios ya mora, el Espíritu de él mora, que también vivificará su cuerpo mortal. Así como levantó a Cristo de los muertos, también nos va a levantar a nosotros por su Espíritu que mora en el creyente. Ese Espíritu nos va a levantar. Dios promete resurrección espiritual ahora. Ahora que estamos caminando en la tierra, podemos vivir en el Espíritu. La carne está muerta y podemos vivir en el Espíritu. Y nos promete resurrección corporal en el futuro. Cuando este cuerpo muere y se lo comen los gusanos, se acaba, ¿verdad? Pero el Espíritu sube. Y un día Dios nos va a vestir. Cuando digo nos va a vestir, es, estoy hablando de que yo, hablando como Espíritu, olvídense de esta carne, olvídense de esta cara. Me veo mejor, ¿no? Olvídense de lo que están viendo aquí. Estoy hablando, el Espíritu está hablando. Este cuerpo se va a morir y se lo comen los gusanos. Y tanto que lo cuido y se lo van a comer los gusanos. Pero un día vendrá la resurrección y me va a dar un cuerpo nuevo. Y va a ser un Carlito simpatiquísimo. ¿Ah? Guapísimo. Ya, esta carne se va. Otro Carlitos. ¿Qué les parece? Ustedes quieren ver eso, ¿verdad? Qué preciosa esperanza tenemos nosotros en Cristo Jesús. Versículo 12 al 14 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis vivir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo saca una conclusión aquí y hace una aplicación de lo que ha dicho anteriormente. Una conclusión y aplicación. La responsabilidad de cada creyente es positiva. Mire, vivir cada día bajo el control y poder del Espíritu Santo. Eso es positivo, ¿verdad? Estar en Él. Cada cristiano debe rehusar seguir las inclinaciones y deseos de su naturaleza pecaminosa. El Espíritu de Dios en nosotros está rehusando, siempre está desechando. Que la carne quiere hacerlo, pero nosotros desechamos. No queremos, porque el Espíritu está en nosotros diciendo no, nos hace ver. El creyente debe oponerse al esfuerzo de la naturaleza pecaminosa, que la naturaleza pecaminosa hace por imponer su estilo de vida. Todos tenemos un estilo de vida, ¿verdad? Hay unos que su estilo de vida es la droga, otros el alcohol, otros diferentes cosas que hay. Pues ese estilo de vida que la carne quiere imponer, tenemos que rehusarlo. Como dice Pablo en Tito 2:12, dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad. ¿Qué dice ahí? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que siempre vamos a estar en guerra con la carne. Siempre vamos a estar en guerra con la carne. La razón es que una manera pecaminosa de vida concluye en muerte. El que vive pecaminosamente termina en muerte. Esto no sugiere que un creyente que peque esté destinado al infierno. Hay lugares, hay personas que enseñan que si pecas ya perdiste la salvación, y si pierde la salvación ya no tiene a Cristo, y si no tiene a Cristo va a recibir condenación, ¿verdad? Y viene el próximo domingo a recibir a Cristo nuevamente, y ese Cristo está, entra y sale de ese corazón, entra y sale. Se va a dañar la bisagra de esa puerta, ¿no? Tanto abrir y cerrar. No, Cristo está ahí. Lo que pasa es que la persona no está viviendo en el Espíritu, está viviendo una vida carnal. se va a aparecer esta persona que vive así, se va a aparecer a los incrédulos, porque como vive el estilo de vida de los incrédulos, se va a aparecer, lo van a confundir. Por más que diga yo soy cristiano, así, pero no te ves como un cristiano. Y no va a gozar de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Los beneficios que Dios le da no los va a gozar. Es como que yo me compro el vehículo y no le pongo gasoil y no voy a ningún lugar. Tengo que echarle gasoil, ¿verdad? Para poderme mover. Pues así mismo, si no estamos en la presencia del Espíritu de Dios, no vamos a gozar de los beneficios que Dios tiene para nosotros. Eso que recibimos cuando Él está en nosotros. Como dijo Pablo a los corintios, miren lo que les dijo, por esa manera licenciosa de vivir. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a principiantes, mejor dicho. Os di a beber leche y no vianda, es decir, vianda es comida gruesa, ¿no? No vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Luego añade Pablo, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como dice el dicho, hijo de tigre sale pintado, ¿verdad? A un tigre no le puede meter gato por liebre. Viene la señora tigre y le trae ahí cuatro negritos y le dice, estos no son míos. Hijo de tigre sale pintado. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está la marca, guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Abba quiere decir papacito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una condición. Muchos cristianos les gusta pensar en la gloria de que un día estaremos en el cielo. Pero cuando llega el momento de sufrir, como Cristo sufrió, ahí se retiran. Y dice, eso no me gusta. Y aquí bien claro dice Pablo que, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que sufrir con Él para ser glorificados con Él. ¿Está claro, no? En contraste con el control del pecado, el cual esclaviza a punto de atemorizar, los creyentes reciben el espíritu de adopción. La palabra adopción se traduce en calidad de hijos. Miren, los creyentes somos hijos adoptivos. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le vino en gana. Así es que nosotros no podemos decir, es que porque yo hice tal cosa, porque yo soy así. No, porque al Señor le complació y por eso a nosotros debemos de sentirnos agradecidos y decir, Señor, si en tu gracia tú me has tomado en cuenta, aquí estoy yo todos los días de mi vida. Soy tuyo. Y servirlo y gozarnos en la presencia de Él. No despreciar su gracia. Los creyentes no somos esclavos. Aquí dice bien claro, Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. En el tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los hijos adoptivos gozaban de los mismos derechos de los hijos naturales. Si un padre, una pareja decía, voy a adoptar a esta criatura, los hijos sabían que ese niño que venía a ser hermanos de ellos, hermanos adoptivos, en el día de la herencia del padre, ese niño iba a recibir la misma cantidad, dividido por igual, porque ya era considerado hijo. Por lo tanto, los creyentes podemos acercarnos a Dios en completa intimidad. Aquel hijo adoptivo se acercaba al padre adoptivo con la misma intimidad que se acercaban los hijos naturales, porque tenían los mismos derechos, le daban el apellido, vivían en la casa, comían de lo mismo y gozaban de todo. Y el día que el padre moría, recibía los mismos beneficios en la herencia. Entonces, esa intimidad y confianza, dice, pudiéndole llamar Abba Padre. ¿Verdad que solamente cuando hay intimidad le decimos, los hijos le decimos a los padres, papacito? Hola papi, ¿verdad? Papi. ¿Cuántos de ustedes le dicen a sus padres papi? Ya todavía le digo papi, tengo ya 60 años, y cuando hablo con él, hola papi, porque tengo esa intimidad, esa amistad, esa confianza con él. Así también, Abba Padre, papi. En Chiapas acostumbraba yo a escuchar a los hermanitos indígenas, gente bien humilde, no saben leer ni escribir, apenas hablan su dialecto, pero cuando le oraban a Dios me sacaban lágrimas de los ojos y me avergonzaba, porque yo no le hablaba a Dios de esa manera, me daba vergüenza decirle papi a Dios. Y ellos le dicen en su idioma, en su lengua, y en español también le dicen, papacito lindo, si es que me duele el corazón, papacito, mira, sáname, papacito. Qué bello, ¿no? El público, a ellos no les importa decirle a Dios papacito, aunque la gente se burle de ellos, y hacen todo lo posible por complacer a su papacito. Eso me llenaba a mí el corazón, me daba gusto el ser considerados herederos de Dios. Al ser considerados herederos de Dios, somos recipientes de sus bendiciones. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Esto es, miren, esto es en el presente. Y en el futuro, compartiremos con Jesús las riquezas del reino. Ahora nosotros ya podemos gozar, disfrutar de los beneficios, de las bendiciones de Dios. Y en el futuro compartiremos de las cosas celestiales. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Jesús le dice al Padre, le ora y le dice, yo quiero que aquellos que tú me has dado estén conmigo también en el cielo. Ahí está la garantía, ¿no? La garantía de que vamos a estar con Él. Y eso no me lo quiero perder. Sin embargo, compartir la gloria de Jesús comprende también compartir sus sufrimientos. Y esto no debemos de olvidar. Por lo tanto, ser coherederos con Jesús requiere que el creyente comparta sus sufrimientos. En Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me han, ¿qué dice ahí?, perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nos van a escuchar. Esto es si estamos en el Espíritu. Lo cual significa que después de haber compartido sus sufrimientos, compartiremos su gloria. Como dice Pablo en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Con esta palabra, vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos entender bien lo que significa estar en la gloria con Él. Eso significa sufrir también como Él sufrió aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Ser cristianos no es tener la bolita de cristal y que por magia venga todas las bendiciones, sino que tenemos que colaborar en la obra del Señor en todo momento. Padre eterno, te damos gracias por tu amor y por las bendiciones que nosotros recibimos ahora aquí en la tierra, por la vida nueva que nos has dado, porque podemos nosotros vencer los deseos de la carne mientras estemos en el Espíritu de Dios. Gracias te damos. Bendice
todo lo que hemos escuchado, grábalos en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.